Java Hispano Podcast. Número 80. Marzo de 2010. Hoy presentamos criptografía y firma digital. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Hoy me gustaría poner un link a un nuevo podcast que se llama Podgramando, que son de nuestros compañeros de Agile Spain, en el cual hablan pues de metodologías y hablan un poco del desarrollo ágil. Así que nada, ponemos el link por si hay alguien que esté interesado. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de criptografía y firma digital. Y para ello entrevistaremos a Ricardo Burillo y Paul Santapau. Nuestros invitados son los creadores de una librería llamada CryptoApplet y inicialmente pues hablaremos sobre seguridad informática. Haremos una introducción acerca de qué es la criptografía, algoritmos, etcétera, etcétera. Y luego finalmente hablaremos de la librería CryptoApplet, en la cual pues hablaremos de la arquitectura que tiene, qué funcionalidades soporta y cómo lo podemos integrar a vuestro sistema.
¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de persistencia,
programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
report,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano es para ti.
Foros,
noticias,
documentación,
podcast,
screencast
y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Y ahora a continuación vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de criptografía y firma digital. Y para ello tenemos a Ricardo Burillo. Buenas, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Paul Santapau. Buenas, Paul.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entonces este podcast vamos a hablar de firma digital, vamos a hablar de criptografía, ya que nuestros invitados, bueno, han hecho una librería, ¿no?, para gestionar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de ello, vamos a hablar de nuestros invitados, vamos a invitar a que se presenten, que es lo que solemos hacer a todos los invitados, a los cuales ofrecemos a que sean entrevistados. Así que nada, Ricardo, preséntate para que la gente te pueda conocer un poco mejor.
Bueno, pues como bien has comentado, mi nombre es Ricardo Burillo y trabajo como desarrollador en la Universidad Jaume I en el servicio de informática. Y bueno, mi trabajo dentro de este servicio gira en torno a la integración de las aplicaciones que realizamos dentro del servicio de informática. Pues aplicaciones con servicios de autenticación, con componentes de firma digital y más o menos perfiles de ese estilo. A partir de todo esto ha sido a lo que, pues bueno, nos ha llevado un poco al desarrollo del proyecto CryptoApplet, y estas son el conjunto de tareas más o menos que desarrollamos dentro del survey. Hace ya pues 9 años de experiencia que llevo trabajando en esto y bueno, y participando en algunos proyectos de software libre como el de CryptoApplet y otros relacionados con criptografía.
¿Paul?
Sí, buenas. Bueno, como bien has dicho, soy Paul Santapau y yo trabajo como técnico de innovación tecnológica en la Universidad Jaume I. Y bueno, pues empecé, pues hará cosa de unos 5 años, colaborando con un proyecto de firma electrónica también, de almacén de claves y certificados, que se denominaba Proyecto Cloudware. Mi faena en el Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica, que es donde ejerzo la tarea de técnico de innovación, pues es identificar un poco hacia dónde va la tecnología y cómo puede ser aplicada a la universidad y ayudar en lo posible en el despliegue de estas tecnologías.
Vale, de acuerdo. Bueno, antes de entrar a hablar de criptografía, me habéis comentado también que hacéis como eventos, ¿no?
Sí, tenemos en marcha una iniciativa que se llama De Charlas, que podemos encontrar, bueno, toda su información relacionada en el dominio decharlas.com, y que tiene como objetivo acercar un poco la tecnología a los estudiantes de aquí de la Universidad Jaume I y a los desarrolladores de la provincia o de donde quieran venir a visitarnos, por supuesto, ya que, bueno, actualmente pues existe un número limitado de conferencias que creemos que no cubre pues las necesidades que existen actualmente, con lo que hemos iniciado este proyecto con mucha ilusión, con el objetivo de ofrecer charlas gratuitas mensualmente. Entonces, pues arrancamos el proyecto este lunes, bueno, lunes y martes, con la presencia de Carlos Ble, que ha editado hace nada un libro sobre desarrollo dirigido por test en castellano, y es un especialista en pues esta materia y en todo lo relacionado con desarrollo ágil, etcétera. Entonces, pues bueno, viene a hablarnos sobre TDD y hacernos un taller práctico sobre JUnit la semana que viene, con lo que, pues nada, si alguien está interesado en esta charla y no puede asistir estos días, comentar que los vídeos de esta charla, materiales, etcétera, pues estarán disponibles en la web y que seguiremos trabajando para poder ofrecer más charlas a la comunidad de desarrolladores.
Pues pondremos un link en la noticia, ¿vale? Para que la gente pueda acceder a esa información y pueda estar al día de vuestros eventos, ¿no? De vuestras charlas. Y bueno, vamos a hablar en este caso de criptografía y firma electrónica. Y bueno, para la gente que esté un poco perdida, os voy a preguntar eso precisamente, ¿no? ¿En qué consiste la criptografía y la firma electrónica?
Pues te comento un poquito. La criptografía es ciencia que nos permite cifrar y descifrar información mediante determinadas técnicas, ¿no? O algoritmos. Etimológicamente viene de la palabra compuesta cripto y grafos, que son palabras griegas y significan pues escritura oculta, ¿no? Eso. La firma electrónica es la que utiliza pues estos métodos de criptográficos que comentamos para asegurar básicamente la autenticidad y la integridad de los mensajes que se quieren transmitir, ¿no? Que se quieren autenticar. La autenticidad en el sentido de que pues la fuente de donde provee el documento es la que dice ser, y la integridad en cuanto a que ese documento viene exactamente como lo ha emitido el que ha originado ese documento.
Simplemente hay que tener en cuenta que estos aspectos, tanto la criptografía como la firma digital, están presentes en gran parte de tecnologías que utilizamos en todas las aplicaciones prácticamente sin ser conscientes, y en muchos procesos pues actualmente, desde que entablamos una conversación cifrada con una página web en la que ya hay una encriptación y un intercambio de claves, etcétera, hasta el punto más extremo que realizamos una transacción con la administración electrónica y realizamos una firma digital. Todos los procesos que hay entre medio son los que, digamos, tratan este conjunto de herramientas y los que detallaremos un poquito más cuando hablemos un poco de los algoritmos y de las categorías que hay dentro de esto.
Vale, de acuerdo. Oye, ¿y qué algoritmos disponemos para ello y cómo funcionan?
Pues básicamente tenemos dos conjuntos de categorías en los que se dividen los tipos de cifrado. Pues el que se conoce comúnmente como criptografía de clave simétrica y el de criptografía de clave asimétrica. En el primer caso, tanto el emisor como el receptor cuentan con una misma clave, con la que el emisor encripta la información, la transmite, y el receptor, con esa misma clave exactamente, la desencripta y recibe su contenido, con lo que si nadie más tiene esa clave, pues nadie puede acceder a la información. Como inconveniente tenemos en este sistema que, de alguna manera, el emisor y el receptor deben contar los dos con la clave, con lo que hay un problema, digamos, en cómo se intercambia o se debe hacer de una manera segura. En cuanto al otro tipo, la criptografía de clave asimétrica, aquí cambia un poco la filosofía. Cada persona que participa en la comunicación tiene un par de claves, una clave pública y una clave privada. Entonces, en función del tipo de operación que quiere realizar, pues utiliza las claves de una manera o de otra. Si lo que queremos es realizar una firma digital, nuestro objetivo es que la operación criptográfica que nosotros realicemos la pueda verificar cualquier persona. Eso quiere decir que nosotros cifraremos la información con nuestra clave privada y cualquier persona que quiera validarla podrá utilizar nuestra clave pública para realmente comprobar la información que hemos consignado. El segundo caso que tenemos es que nosotros queramos cifrar la información para enviársela a un usuario en concreto. En este caso lo que necesitamos es la clave pública de ese usuario para cifrar la información, y solo ese usuario con su clave privada podrá decodificarla y acceder a los datos, con lo que cubrimos un poco el mismo espectro, pero sin la problemática de intercambiar las claves que teníamos en la criptografía asimétrica.
Añadir también a esto algunos casos prácticos, como podría ser, por ejemplo, la implementación de protocolos como puede ser el SSL sobre HTTP, ¿no? Donde utilizamos una técnica mixta en el que utilizamos la criptografía asimétrica de clave pública y clave privada para intercambiar una clave de criptografía asimétrica, y una vez intercambiada esa clave, denominada master key o clave de sesión, realizamos el cifrado de las comunicaciones con esa clave de criptografía asimétrica.
De esta forma, pues utilizamos lo mejor de los dos algoritmos, ¿no? La no necesidad de transmitir la clave en claro por el entorno y el rendimiento, pues siempre mejor que nos ofrece un algoritmo de criptografía simétrica. Comentar también que para el caso de la firma de documentos, por ejemplo, se utilizan las funciones de hash. Esto viene dado porque nosotros podemos querer firmar un documento pues, que ocupe varios gigas y, claro, pues aplicar el algoritmo de criptografía simétrica directamente sobre ese documento puede ser computacionalmente muy, muy costoso. Entonces lo que se hace es se aplica una función de hash que, dada una entrada determinada, nos ofrece una salida de una longitud definida, que puede ser, pues hay algoritmos que nos ofrecen longitudes de 128, 256, 512 bytes, y eso representa de forma única el documento que tenemos nosotros de entrada. Entonces lo que firmamos con nuestra clave privada utilizando el algoritmo de criptografía simétrica es ese hash de salida que nos ha dado la función de hash. Y el que quiera verificar la firma del documento utiliza nuestra clave pública para descifrar ese hash, obtenerlo, aplicar el mismo proceso sobre el documento y ver que son iguales.
Porque a nivel computacional, ¿cuál sería más costoso de utilizar?
Pues a nivel computacional es más costoso aplicar los algoritmos de criptografía simétrica. El hecho de utilizar varias claves y de tener que intercambiarlas y todo el proceso que hay detrás de ellos y el tipo de algoritmos que se utilizan y que se emplean a la hora de realmente realizar el cifrado hacen que el coste pues sea más elevado, por lo que siempre es más rápido utilizar un algoritmo de clave simétrica. En nuestro caso, como vamos a estar en un entorno de firma digital, pues lo que se aplica normalmente es la criptografía simétrica, y más en concreto en el caso que veremos pues de CryptoApplet y de muchas de las aplicaciones, pues el algoritmo RSA. En cuanto a las funciones de resumen, comentar que la más extendida ahora en temas de firma digital pues es la función SHA1, aunque ahora actualmente la gente está empezando a plantearse la migración a SHA-256 con el fin de pues evitar la obsolescencia de los ciertos algoritmos y tal, porque en algunos momentos se pueden detectar colisiones en los algoritmos y empezar a dudar realmente de su confiabilidad, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con el algoritmo MD5.
Sí, porque actualmente lo que sería el MD5 está roto, es decir, hay colisiones, ¿no? Y el SHA1 fue, bueno, detectaron colisiones hace poco, ¿no? Hace un año o dos años, ¿no?
En cuanto a las funciones de hash, sí que es cierto que MD5 la podemos considerar rota, porque bien es cierto que se han encontrado o se han generado dos documentos que son pues esencialmente distintos y han ofrecido como salida pues el mismo valor de hash, ¿no? Esto es pues totalmente una lo que es romper el algoritmo, ¿no? En cuanto a SHA1, lo que se ha encontrado no han sido colisiones, sino más bien que se ha reducido la complejidad en cuanto a la hora de buscarlas. Entonces está empezando a quedarse un poco obsoleto el algoritmo SHA1.
En todo caso, remarcar que SHA1 pues, sigue siendo seguro y se emplea normalmente en las firmas. Lo que pasa que, bueno, hay que ser previsor en estas cosas y si existen algoritmos pues de más fiabilidad, pues intentar ir pasando a ellos poco a poco.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿en qué situaciones veis interesantes utilizar la criptografía, la firma digital? O sea, ¿en qué casos prácticos veis interesante utilizar esto?
Sí, bueno, pues los casos prácticos son varios, ¿no? En cualquier situación convencional en la que utilicemos pues internet, tecnología, pueden ser aplicables, ¿no? Ejemplos que me vienen ahora a la cabeza, pues autenticación, protocolos de comunicación seguro, pues por ejemplo de SSL sobre HTTP, descarga de correo POP sobre SSL, IMAP sobre SSL, pues toda esta serie de conjunto de protocolos que nos ofrecen cierta seguridad adicional, ¿no? A la hora de transmitir datos a través de internet. También para encriptación, firma digital. Esencialmente lo que estamos haciendo es cubrir pues cada una de las tres dimensiones clásicas de la seguridad de la información, ¿no? Que vienen a ser la confidencialidad, es decir, que alguien que esté capturando los paquetes que nosotros transmitimos a través de las redes no pueda descifrar los datos que se transmiten a través de ellas. Integridad, que viene a ser que lo que se emite desde el origen llegue íntegramente al destino y sea exactamente lo que se ha emitido. La autenticidad, que es que en cierto modo nosotros podamos garantizar que el que nosotros pensamos que es el origen realmente es el origen y los datos no vienen de otra fuente. Y el no repudio, que está relacionado con la autenticidad, que nos dice pues que la fuente de origen que ha originado esos datos es realmente esa fuente de origen y no puede negarlo, ¿no?
Sí, básicamente comentar que estos aspectos que ha detallado Paul conforman pues la base sobre la que se van a construir pues muchas aplicaciones que terminaremos utilizando diariamente, pues como comentábamos, por internet, tanto cuando hacemos una declaración de la renta como cuando accedemos a nuestro banco o cuando hacemos una transacción segura por internet. O sea, todas estas reglas, digamos, son las reglas de oro que hay que cumplir y que dan pie o forman la base de lo que son los procesos telemáticos seguros o más concretamente dentro de nuestro ámbito de la administración, pues la administración electrónica que se está definiendo hoy en nuestros días.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo se aplican todos estos conceptos a la administración electrónica?
Pues bien, actualmente existe un marco en el que la realidad en papel, de trabajo en papel de las administraciones y de cualquier organización, ¿de acuerdo? Sea una empresa privada, pública, etcétera, pues hace que los procesos de gestión pues se hayan complicado muchísimo. Hay que manejar mucho papel, la gente que tiene un cargo importante debe firmar cantidades ingentes de papel y se debe preservar y, bueno, hay toda una realidad que hace que pues el paso a una plataforma de servicios electrónicos o de administración electrónica pues sea algo realmente pues muy importante y muy necesario. Es por esto que a nivel legislativo la administración pues está siendo consecuente y está publicando una serie de legislación para dar cobertura a todos estos nuevos procesos que hasta ahora no existían, ¿no? Pues siempre se gestionaba el papel y eso tenía unas problemáticas que ahora pues son otras, porque ya hablamos de otros ámbitos. Con ello, pues por ejemplo, puedo nombrar pues la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que ya pues de alguna manera marca el camino de cómo las administraciones deberán atender en un futuro, en un presente prácticamente, a los ciudadanos por medios telemáticos, sin necesidad de que se personen, que puedan utilizar su firma digital y hacer pues muchos procesos interesantes con la administración, básicamente. Todo ello pues para simplificar un poco la vida de los ciudadanos a la hora de interactuar con empresas, administraciones públicas, etcétera. Pues bien, dentro de todo este marco es donde se han gestado desde la administración pues varios proyectos bastante interesantes y que su objetivo pues es dar un poco impulso a toda esta realidad que hay actualmente. Uno de ellos es el DNI electrónico, que cubre un poco la necesidad de depositar los certificados, la firma digital de los ciudadanos en algún sitio seguro y que la puedan transportar, ¿no? Luego lo comentaremos un poquito más en detalle, pero aparte de eso, pues, ¿a qué vamos a poder aplicar esta firma digital? Pues aparte de a muchos servicios de la administración electrónica, pues por ejemplo a la firma de facturas electrónicas, que es otro de los proyectos que ha promovido la Administración General del Estado y que está totalmente relacionado pues con el objetivo que cubre CryptoApplet y con la firma digital en general. O sea que digamos que existe un soporte o existe una promoción de este tipo de actuaciones electrónicas y que además pues se amplía con otros muchos proyectos que están ahora en marcha. Pues por ejemplo la Agencia Tributaria ha sacado una ley que especifica cómo tienen que ser o cómo una empresa puede construir una aplicación de digitalización certificada de facturas, pues para que las empresas no tengan que tener en papel pues cantidades ingentes de facturas, preservarlas y toda esa problemática. Pues bueno, ha sacado una normativa que explica pues cómo se deben escanear las facturas, cómo se deben firmar digitalmente, qué metadatos deben llevar y dando soporte cada vez más a esos ciclos que componen lo que es la administración electrónica.
¿Existe una tendencia a todos estos procedimientos que ha comentado Ricardo, implementarlos a través del web? El caso del registro telemático, en el que pues nosotros somos capaces de realizar solicitudes a través de la web, y pues en ese ámbito no existe de momento una forma estándar de realizar firmas, ¿no? Para que después puedan ser comprobadas en el lado del servidor, ¿no? Cuando nosotros recibimos esa petición de registro. Entonces esto nos lleva a detectar pues la carencia un poco que existe de pues todos estos procedimientos que quieren ser implementados. No tenemos realmente unos mecanismos estándares implementados en los navegadores para poder cubrirlos, ¿no? Y ahí es donde vendría un poquito el papel del CryptoApplet, su justificación a la hora de ser desarrollado.
Uh-huh. Y bueno, una cosa que habéis comentado es sobre pues eso, una ley que potencie el no uso del papel, ¿no? Actualmente, es decir, vosotros veis que la administración pública está potenciando algo que muchas empresas no tienen, es decir, que el tema de la criptografía es un poco desconocido.
Digamos que la administración pública está siendo un poco frente a la privada, el que tiene más la obligación que la necesidad, digamos, ¿no? Bueno, la administración también, su objetivo es ser cada vez más ágil, pero digamos que estas tipo de normativas que se aplican directamente a ellos, pues les marcan el camino y las tienen que ir aplicando de alguna forma. Pues las empresas privadas tienen otra realidad un poco distinta. Ellos lo que quieren es reducir costes, con lo que si pueden trabajar con factura electrónica, pues no están obligados, pero tienen muchas ganas, ¿no? Digamos, en este sentido. Entonces, pues digamos que con una justificación o con otra, todos estos procesos se van impulsando poco a poco.
Sí, sí. Y bueno, y ya que intentamos, digamos, sustituir los ficheros por el papel, ¿no? ¿Cómo es eso de los documentos, los archivos digitales?
Es un paso, digamos, natural, ¿no? Porque una vez que tenemos la información digitalizada y asegurada su consistencia, integridad, etcétera, pues toda esta información se debe preservar en algún sitio y además durante largos periodos de tiempo, que es uno de los requerimientos que veremos que destacaremos mucho durante todo el rato que hablaremos de firma y de formatos, etcétera. O sea, lo que queremos es que el resultado de estas operaciones, aparte de poder confiar en él, pues lo podamos tener archivado y podamos acceder a él y consultarlo y verificarlo pues durante muchos años, porque un expediente administrativo o cualquier información de alguna de las empresas pues no pueden quedarse obsoletas en unos pocos años, sino tenemos que definir los mecanismos necesarios para que esa información esté viva, ¿no? ¿Y quién da soporte a todos estos ciclos y a todos estos procesos? Pues los archivos digitales. Herramientas especializadas en preservar estos documentos, por ejemplo, el archivo digital DSpace o Fedora Commons. Existen varias aplicaciones en el mercado que están especializadas en estos aspectos y que son realmente los depositarios de la información digital una vez ha completado el proceso telemático, ya ha pasado por todo el mundo, tiene las firmas que toca y se tiene que dejar en un sitio adecuado. Es por eso que los archivos digitales son un punto clave dentro de la administración electrónica y de toda la arquitectura que se define. Otro punto clave son los formatos de firma que utilicemos. Aquí, en un principio, mientras estábamos hablando de criptografía simétrica, de cifrados, de hash, siempre estábamos hablando a un nivel muy básico, a un nivel de coger una clave, con un algoritmo RSA, puedes firmar un hash, esas operaciones de bajo nivel. Pero a esa información, como resultado de la firma, le podemos añadir o la podemos complementar o enriquecer con mucha otra información relativa al proceso que nos ayudará a que esa firma realmente sea preservable durante largos periodos de tiempo. Cuando lleguemos un poquito a hablar más adelante de los formatos, detallaré un poco más a qué me refiero con esto, pero ya os adelanto, bueno, que va relacionado pues con los sellos de tiempo, el estado de los certificados y todo, toda una serie de información colateral que es importante durante los procesos de firma.
Sí, bueno, pues simplemente añadir un poquito a todo lo que ha comentado mi compañero Ricardo, que pues la forma en la que conviven pues los dos métodos, ¿no? El tradicional de tener nuestros documentos en formato papel y pues la forma en la que tendemos, que es la de utilizar archivos digitales, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las facturas, existe por la Agencia Tributaria Española un procedimiento en el que se nos permite pues aplicar lo que ellos denominan como digitalización certificada, ¿vale? Que es un procedimiento homologado en el que ellos nos homologan nuestro software y nos permite utilizar esos documentos en formato de papel que teníamos nosotros anteriormente y incluirlos en nuestro archivo digital para que estén en la nueva gestión, ¿no? Documental.
Sí, y bueno, y recientemente ya desde, bueno, tenemos que decir que en España se está potenciando lo que sería el DNI electrónico, porque me imagino que no tiene por qué, nuestra audiencia, vamos, no es solamente de España, es de diferentes países sudamericanos también. En el caso de España, ¿vale?, se está potenciando lo que es el DNI electrónico, ¿no? E incluso hay programas de reparto, bueno, que ya han pasado, ¿no?, de reparto de lectores de tarjeteros, ¿no?, de DNI. ¿En qué consiste el eDNI o el DNI electrónico y cómo se puede utilizar?
En esta pregunta, bueno, la verdad es que si nos pusiésemos a explicar todo lo que es la arquitectura X509 y los certificados digitales, autoridades de certificación y todo eso, pues podríamos estar aquí varias horas hablando, ¿no? Entonces, voy a intentar comentar un poquito por encima qué es cada cosa, ¿no? Para entender cómo llegamos hasta el DNI, hasta lo que denominamos tarjetas inteligentes, pues eso, de una forma pues un poco por encima, ¿no?
Sí.
Comentar que la arquitectura de X509 es una arquitectura horizontal en el que nosotros disponemos de una autoridad de certificación, que es la que certifica ciertos datos,
y lo hace ella misma o delega en autoridades de segundo nivel el certificar esos datos, ¿vale? Esto viene a ser, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos la CCV, que ella haría de autoridad de certificación, y expide certificados de ciudadano utilizando una CEA intermedia, ¿vale? Entonces ahí tendríamos como tres entidades, donde una sería la autoridad de certificación, otra la autoridad de certificación intermedia, y por último el ciudadano, que es al que se le certifica algo. ¿Qué se le certifica al ciudadano? Pues las extensiones que pueden ir dentro de un certificado digital son varias. En un principio, pues nombre, apellidos, DNI, se puede incluir domicilio, por ejemplo, los certificados que se expiden dentro del DNI electrónico llevan un hash de tu huella dactilar, de forma que tú puedes contrastar la autenticación de una persona dada su huella dactilar directamente contra el certificado digital. Pero pues el uso de estos certificados por parte del ciudadano, cuando ya se le han expedido, los certificados son objetos binarios grandes, de varios K's, y esto es imposible pues memorizarlo como sería posible hacerlo con una contraseña, ¿no? o algo parecido. Entonces, aquí se nos plantea la necesidad de un soporte. Ese soporte pues puede ser el instalarlo directamente en las aplicaciones que lo utilicen en nuestro ordenador, pero si vamos, por ejemplo, a utilizar ordenadores públicos, un ordenador que no es nuestro, cualquier casuística similar que se nos pueda ocurrir, no querremos dejar ahí pues nuestros certificados y nuestras claves, ¿no? Entonces nos hace falta algún tipo de soporte. En este sentido, la Universidad Jaume I desarrolló hace tiempo el proyecto Cloudware, que básicamente es un dispositivo USB en el que se genera una partición criptográfica que va cifrada, y en él se instalan, por decirlo de alguna forma, los certificados y las claves, y se distribuye un software que nos permite utilizar los certificados y las claves directamente desde esa partición, sin que estos certificados y claves tengan que estar instalados en la máquina donde vamos a hacer uso de ellos. Eso tiene un problema a la larga, que si somos muy paranoicos en cuanto al nivel de seguridad que deseamos, realmente las claves pueden ser extraídas de ese dispositivo, ¿no? Pues para suplir este tema de seguridad existen las tarjetas criptográficas inteligentes, ¿vale? Que lo que hacen es, son capaces de generar las claves que se van a utilizar dentro de ellas mismas, impidiendo que puedan ser extraídas. Esto también tiene otro problema de seguridad, que es que si, por ejemplo, en el ordenador donde la vamos a utilizar, pues nos entrase un troyano y alguien nos estuviese manejando el ordenador en remoto, no podría robarnos las claves, pero sí que podría hacernos firmar lo que él quisiera, ¿no? Entonces, pues tendríamos lo que comentaba, el problema de los soportes, el transporte de certificados y claves, los podemos suplir con dispositivos como el Cloudware, instalándolos primero en el ordenador, dispositivos como el Cloudware, y por último con tarjetas inteligentes, que son las que nos ofrecen pues un mayor grado de seguridad, ¿no? Comentar también que en cuanto a legislación esto está contemplado, la ley de firma electrónica contempla las smart cards, y les da el mismo nivel de validez jurídica a las firmas realizadas con una smart card, con claves generadas dentro de ellas mismas, que a la firma manuscrita tradicional, automáticamente, ¿vale? El uso de esta complejidad que hemos presentado aquí hace que nosotros tengamos que utilizar APIs para atacar estos certificados, para hacer uso de estas claves, para interactuar con las smart cards. Para ello existen pues dos estándares principales, existe alguno más, pero los dos principales serían la arquitectura Crypto API que nos ofrece Microsoft y el estándar PKCS11 del RSA, que lo que son son abstracciones de librerías para los módulos que hay por bajo y nos permiten interactuar con estos dispositivos que comentaba.
Sí, como comenta Paul, hemos llegado a un punto bastante, bastante importante, que es cómo las aplicaciones realmente se entienden con nuestro DNI electrónico, con nuestro dispositivo criptográfico. Estos dos estándares, el basado en Windows, Crypto API, etcétera, o PKCS11, serán la base del desarrollo de componentes como será el Crypto Applet. En este caso, pues el objetivo es el mismo. Crypto Applet será un componente de firma que lo que necesitará es interactuar con el DNI electrónico o con cualquier otro sitio donde nosotros tengamos los certificados para dejarnos realizar estas operaciones criptográficas, o bien sean tarjetas inteligentes o cualquier otro soporte, tal como hemos comentado. Digamos que a este nivel ya hemos cubierto todos los pasos y tenemos todas las piezas necesarias a la hora de ya plantearnos realizar una firma electrónica. Tenemos la autoridad certificadora, nos ha generado certificados, nos los dan una tarjeta inteligente, tenemos estándares que nos dicen cómo comunicarnos con esos dispositivos para realizar las operaciones criptográficas, de firma, etcétera, y ahora lo que necesitamos realmente es usarlas desde nuestras aplicaciones. Es en ese punto donde entran pues proyectos como Crypto Applet, que facilitan esa integración para hacer llegar la firma digital realmente al proceso de tramitación electrónica en el que vamos a integrarlo.
Y bueno, ¿y qué formatos de firma tenemos sobre los documentos?
Sobre los documentos, básicamente las especificaciones más utilizadas en cuanto a documentos contemplan en su definición la posibilidad de utilizar firmas, pues dos ejemplos bastante pues ilustrativos de esto que comentamos serían ODF y PDF, ¿no? PDF es, creo que es el más extendido, todo el mundo lo conoce, y en el PDF pues básicamente se puede incrustar una firma, la especificación indica cómo, y lo que se hace es se obtiene un rango de los bytes del documento que van a ser firmados, se calcula una firma en un formato pues tradicional, en este caso es PKCS7, y se incrusta en el mismo documento, siendo capaz después el lectores como el Adobe Reader de interpretar esa firma y ofrecernos la información relacionada con ella. Con ODF es algo similar, se utiliza XML Signature y también se indica pues qué referencias van firmadas del documento y pues lectores como OpenOffice pues nos permiten verificar esas firmas, ¿no?
Bien, yo añadiría un poco que dentro de todos los formatos que vamos a pasar a considerar dentro del ámbito de CryptoApplet o de cualquier aplicación que haga firmas digitales, podemos distinguir un poco dos mundos distintos. Los que están basados más en formatos XML y aquellos basados en otras estructuras binarias tipo AS1, ASN1 o otras estructuras criptográficas, ¿no? En el ámbito de las basadas en ASN1, pues entraríamos pues, en formatos tipo PKCS7, etcétera, que ya se utilizan, por ejemplo, cuando firmas un correo, en el formato SMIME, etcétera. Y en el ámbito contrario que comentábamos, las basadas en XML, ya estamos en un ámbito un poco más cercano al que realmente nos interesa para los temas de administración electrónica. Y es en la posibilidad de representar las firmas con cierta cantidad de datos criptográficos, pero siempre manteniéndonos en formatos texto, digamos, que puedan ser accesibles, que se puedan leer con cualquier editor, y que no tengan esos problemas de obsolescencia pues dentro de 15 años que generes un formato Word y no lo puedas abrir, ¿no? Por ejemplo. Esto es también pues un poco el hecho de que nos basemos más en estándares XML que te permiten coger un formato que ya tiene especificado tus datos en XML y añadirles la información criptográfica necesaria para consignar la firma dentro del documento. Es por eso que, para cubrir este objetivo, el W3C desarrolló el estándar XML Signature, que es la base para la firma de cualquier documento XML. Pues bien, a partir de este punto, ya tenemos un documento XML con ciertos datos y con una firma digital. Tal como te comentaba antes, necesitamos en muchos casos ampliar esta información criptográfica, que en XML Signature solo se reduce a la propia firma en sí, el certificado que le ha realizado y algunos atributos adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, como esta firma a ese nivel es correcta, pero nosotros para poder preservar esa firma y tener toda la información de ella disponible cuando queramos, nos tenemos que basar en otros formatos que amplían esta funcionalidad, como por ejemplo SHADES. SHADES es la base y digamos el formato más extendido a la hora de firmar documentación en procesos telemáticos. ¿Por qué SHADES? Pues bien, SHADES es un estándar europeo que desarrolló el ETSI, que también tiene todo su reconocimiento en cuanto a estándares a nivel de Europa. No es un estándar internacional, eso hay que tenerlo en cuenta, pero cada vez está siendo más adoptado. Y este estándar lo que hace es extender XML Signature, luego se integra con un estándar existente, con lo que no nos estamos inventando nada nuevo, y lo dota de cierta información adicional que es necesaria durante el proceso. Como comentábamos, pues un sellado de tiempo. El hecho de que se haga una firma digital y que se consigne esa información es importante, pero el momento en el que se ha hecho para un trámite o para cualquier operación que necesite justificar esta condición es indispensable. Luego, uno de los elementos más importantes en este tipo de firmas digitales será el sello de tiempo. Y por otra parte, también queremos asegurarnos de que el certificado que ha usado el cliente pues es un certificado válido, no está en ninguna lista de revocación, está en vigor y cumple todas las condiciones necesarias para poder ser empleado en un proceso de firma. Pues bien, en esta base, sobre esta base, se construyen todas las aplicaciones que estamos comentando y también se basa en ella la Dirección General del Estado cuando, bueno, la Agencia Tributaria en este caso, cuando publica la especificación de factura electrónica, factura E, y contempla para su firma SHADES como el formato adecuado para firmar este tipo de documentos.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y principalmente os he invitado porque habéis desarrollado una librería que se llama CryptoApplet, o una aplicación, ¿no? ¿En qué consiste CryptoApplet? ¿Qué es CryptoApplet?
Vale, bueno, pues te pongo un poquito en el contexto del proyecto, ¿no? El proyecto surge allá por octubre del año 2006, cuando aquí en la Universidad Jaume I empezamos a plantearnos cómo ir implantando esto de la administración electrónica, pues que ya estábamos viendo que tendríamos que implantarlo, ¿no?, a la larga, y que pues nos daría bastantes ventajas. Nosotros en un principio queríamos implementarlo en el webmail, para que el primer procedimiento que tuviésemos que utilizase firma digital fuese el webmail corporativo. Entonces hicimos un estudio para ver cómo podíamos dotar de firma electrónica al webmail, encontrándonos con la sorpresa de que pues cada navegador utilizado implementaba su propia tecnología de firma, y encima era una tecnología de firma bastante limitada. Por comentar casos concretos, pues en Internet Explorer utilizamos el ActiveX Capicom, que ofrece funcionalidades criptográficas, pero no nos deja, pues, por ejemplo, lidiar con XML, ¿no? Y en navegadores de la familia Mozilla, o Netscape, en el pasado, tenemos la función SyncText, que nos genera, dado un determinado texto de entrada, un PKCS7 firmado, ¿vale? Ahí encontramos bastantes problemas también en cuanto a que la representación de firma pues era muy estricta, y luego con datos que eran pues bastante grandes o que contenían retornos de carro, etcétera, pues teníamos problemas a la hora de firmar, ¿no? Entonces nos planteamos pues realizar un applet y, claro, implementarlo en Java, ¿no? Como si no. Pues decidimos que era la mejor opción, que de esta forma implementaríamos un applet que soportase todos los navegadores posibles, que solo tendríamos que mantener un desarrollo y que ese mismo desarrollo se podría desplegar sobre todos los casos posibles, ¿no? Los casos que contemplábamos aquí en la UGI como navegadores más utilizados. Empezó el applet siendo, pues eso, un pequeñito applet de firma que simplemente mostraba una presentación de los certificados que tenías instalados en el sistema y te permitía seleccionar uno y realizar una firma electrónica en PKCS7. Esto fue evolucionando, poco a poco se fue mejorando, se fue refactorizando el código, hasta que pues hemos llegado a un desarrollo en el que está muy separada la capa de presentación o la capa de interfaz de usuario de todo lo demás que se utiliza en cuanto a gestión de certificados, claves y pues operativa del applet, ¿no? Por lo tanto, ya pasamos más a desarrollar lo que sería una librería completa de firma electrónica en Java, a lo que inicialmente fue el proyecto de desarrollo de un applet, ¿no?
Comentar que a medida que ha crecido el proyecto, pues se han ido incorporando distintas funcionalidades basadas en formatos, extensiones, etcétera, hasta completar toda una batería de formatos de firma disponibles que hacen que CryptoApple, digamos, soporte prácticamente cualquier ámbito de firma electrónica, desde una firma en bruto, firma CMS, XML Signature, SHADES con el perfil completo, XL, que es el que realmente ya contempla el sellado de tiempo y la verificación de los certificados, y luego aplicaciones de estos, digamos, de esta base criptográfica a formatos existentes, como por ejemplo, pues PKCS7 en un PDF, o el formato ODF de OpenOffice, o por ejemplo, otro caso específico del formato de factura E, que es la aplicación de este tipo de firmas XML a una factura electrónica tal como la define la agencia tributaria.
¿Y cómo podemos integrar CryptoApplet y qué nos aporta?
Vale, te hablo cuando te respondo a esta pregunta de la parte del applet, porque es la más visible, ¿no?, de todo el proyecto. Realmente podemos implementarlo en cualquier proyecto que utilice, en el que queramos utilizar firma electrónica, y podamos desplegar una aplicación programada en lenguaje o un conjunto de librerías programadas en el lenguaje Java, ¿no? Pero en el caso del applet, que es el que, pues, el más conocido, nosotros permitimos la integración en cualquier aplicación web simplemente proporcionando al applet una entrada y una salida, ¿no? Entonces tú en tu aplicación web le programas una fuente de obtención de datos y una fuente donde el applet debe depositar los datos una vez haya realizado su proceso. Cuando un cliente o usuario accede a la página web, desde el applet se descarga desde el servidor al lado de este cliente, ¿no?, al lado del cliente, por tanto el applet se ejecuta siempre en su ordenador, le muestra los certificados, selecciona el certificado con el cual quiere realizar la firma, realiza la firma sobre los datos de donde tú le has dicho que los tiene que obtener, y una vez realizada la firma, envía esa firma al lugar donde tú le has dicho que quieres recibirlo. Entonces tú desde el lado del servidor simplemente proporcionas dos fuentes, entrada y salida, das los datos y recibes la firma. Y todo lo demás se ejecuta en el lado del cliente, se encarga de hacerlo el applet. El applet posee una interfaz bastante rica en JavaScript, de forma que tú en el lado del cliente puedes ir seteando, estableciendo qué formato de firma quieres que se ejecute en un momento determinado, dónde quieres que se envíen los datos, si a una función JavaScript, si a una URL, etcétera, etcétera. Y casi que lo que sería más interesante, ¿no?, es que nos permite delegar el proceso de firma fácilmente en cualquier aplicación web, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una aplicación web en la que solo nos falta el componente que nos haga la firma, pues ahí encajaría perfectamente el CryptoApplet.
A mí me gustaría remarcar un poco el carácter modular y extensible que tiene CryptoApplet en cuanto a todos estos aspectos. Como bien ha dicho Paul, CryptoApplet es una caja de operaciones criptográficas que tiene una entrada y tiene una salida. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos leer los datos originales de un origen que CryptoApplet no ha tenido en cuenta originalmente, existen los interfaces necesarios para que nosotros podamos implementarnos ese acceso a los datos de entrada o dónde dejar los datos de salida. De hecho, CryptoApplet de base nos permite leer los datos del DOM de la página, de la propia página HTML, nos permite leerlos de una URL o nos permite leerlos del sistema de ficheros del cliente, porque no olvidemos que el applet es un applet firmado digitalmente, el propio applet, con lo que tiene los privilegios pues de acceder a dispositivos como son las tarjetas criptográficas o, en caso de que lo necesitemos, pues poderle proporcionar la fuente de datos desde el sistema de ficheros. Esta parte modular en cuanto a la entrada y salida se complementa con todas las funciones que ha comentado Paul, JavaScript, y con un fichero de configuración único en el que podemos marcar todas las características generales de CryptoApplet. Esto quiere decir, yo uso el applet aquí en la universidad y aquí soportamos los certificados de la Agencia de Certificación Valenciana, ACCV, y del DNI electrónico, con lo que tenemos configurado al applet para que pueda obtener el sellado de tiempos, verificar los certificados contra el servidor que toca y toda la configuración básica en un único fichero de configuración que establece todas estas propiedades, las cuales luego podrás utilizar, variar mediante JavaScript de una manera bastante flexible, ¿no? Y por último, respecto a lo que también comentaba Paul de la facilidad de integración, pues resaltar un poco la problemática que surgió aquí en la universidad, porque tenemos desarrolladas aplicaciones pues tanto en Java como en PLSQL, lenguaje de Oracle, o PHP, lo cual hacía que tratar datos criptográficos desde el servidor pues fuera un inconveniente, porque claro, las librerías que trabajen con SHA-DES nunca están disponibles en todos estos entornos, ¿no? Hay algo en Java y lo que le ha costado al mundo del software libre que haya algo en Java. Hasta hace poco, pues bueno, era algo bastante costoso.
Sí.
De hecho, pues uno de los intentos de los desarrolladores de CryptoApplet, en este caso nuestros, fue participar en un proyecto existente que ya había en internet, que se llama JSHA-DES, que lo que pretende es facilitar a la comunidad una librería de SHA-DES actual que soporte todas las funcionalidades que necesitamos para trabajar como entornos tipo la factura electrónica, etcétera. Pues bien, para aplicar todas esas funcionalidades, pero al mundo del software libre y, en este caso, como base a CryptoApplet, que es un proyecto open source, ¿no? Entonces, digamos, con todo esto, ofrecer una solución que te permita, sea tu entorno el que sea, en el lado del servidor, tener una aplicación cliente que te va a solucionar el problema de firma digital. Otra cosa es que luego en el servidor siempre deberías de realizar una segunda comprobación antes de guardar los datos en el archivo, pues que el documento es correcto, que se verifica bien, etcétera. Pero como poco, pues tienes la garantía de que en cliente tienes un cliente más pesado, pero que te hace toda la funcionalidad y puedes integrarte con cualquier tipo de aplicación.
Uh-huh. Oye, a mí me gustaría concretar en esta pregunta, ¿vale?, sobre casos prácticos, ¿vale? En alguna asociación que he visto que están montando cosas, una cosa que os van a preguntar en un futuro es cómo puedo hacer para validarse con el DNI electrónico, ¿no? ¿Podríamos hablar un poco de qué pasos podríamos, utilizando CryptoApplet, tendríamos que dar para que la gente se pudiese validar con el DNI electrónico?
Lo que pasa es que tal vez para ese tipo de autenticación de cliente existen métodos más establecidos, ¿no?, o más estándares para autenticar a estos clientes, ¿no? Como puede ser la autenticación de clientes SSL que implementan pues, servidores como Apache, en los que tú por configuración le dices al servidor web que el cliente, para acceder a una determinada página, tiene que presentar un certificado válido y realizar una firma con ese certificado, que sea válida también, claro. Entonces, pues en este sentido, la autenticación podemos cubrirla mejor con estas tecnologías ya implementadas en servidores web. Otra cosa es el tema de firma de documentos, firma de peticiones, etcétera, etcétera, en los que ahí sí que jugaría un papel importante el applet, porque para esto no hay métodos estándar ni en los navegadores, que serían los encargados de realizar ese tipo de firmas, y sí que se pueden realizar firmas a través del DNI electrónico utilizando Crypto Applet. Pues por ejemplo el caso que comentábamos antes del registro telemático, donde tú quieres pues realizar una solicitud y esa solicitud tiene que ir firmada, pues para no desplazarte hasta ese registro, tú permitirías a tus usuarios que pudiesen firmar esa solicitud online a través de la web mediante el DNI electrónico, ¿no? Por un caso particular del uso de certificados. Pues entonces tú lo que harías es desplegarías el applet en ese entorno de la aplicación, el cliente se le ejecutaría el applet, seleccionaría los certificados del DNI electrónico, porque él previamente ya tendría que haber instalado todo el software relativo al DNI electrónico y comprobar que funciona. El applet lo detecta automáticamente, selecciona el certificado que está almacenado en el DNI electrónico y realiza la firma, enviándote el resultado nuevamente al servidor. Por lo tanto, tú tienes esa solicitud en el lado del servidor firmada y ya puedes comenzar su gestión.
En relación a lo que estáis comentando, me ha venido un poco a la cabeza en el tema de la integración de CryptoApple con las aplicaciones, un aspecto respecto a lo que comentábamos de los formatos. Y como hemos dicho, pues bueno, teníamos formatos XML y otros que no lo eran, estaban basados en otros estándares. Me gustaría volver a resaltar un poco la importancia de los formatos XML en este caso, porque nos van a permitir que a la hora de, por ejemplo, nosotros integrar CryptoApple en nuestras aplicaciones, pues nos permitirán que todo el tratamiento de la información tal cual se genera desde las aplicaciones ya lo tengamos, digamos, modelado en este lenguaje y que nos permitan a la hora de proporcionárselo a CryptoApple pueda realizar una firma adecuada y una preservación posterior, con lo que nuestra aplicación en la que lo integremos lo único que se tiene que encargar es de generar sus datos en el formato adecuado, y es un formato XML o un PDF o lo que quisiéramos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no tenemos que realizar una modificación agresiva de nuestras aplicaciones por incorporar firma digital. Lo que tenemos que hacer es que nuestra aplicación pueda generar de una manera cómoda los datos, si puede ser en XML mucho mejor, por todo lo que hemos comentado, luego dárselo a CryptoApple y CryptoApple te lo devolverá. Pero digamos que no has cambiado radicalmente tu aplicación para soportar todos estos pasos. Es un paso adicional que, dado que CryptoApple puede comunicarse con el servidor por URL, pues se puede desacoplar fácilmente de las aplicaciones existentes y guardar toda esta información en un depósito o archivo que comúnmente en las plataformas de administración electrónica se denomina portafirmas, que es un concepto que seguramente pues habréis oído muchas veces y que está relacionado con dónde se almacenan la documentación pendiente de firma, la documentación firmada y cómo se gestionan y almacenan luego posteriormente en los archivos digitales.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué arquitectura tiene CryptoApple?
Sí, bueno, pues podemos diferenciar tres partes bien divididas de CryptoApple, que serían, pues por un lado, la implementación del interfaz gráfico de usuario, que en el caso del Apple pues sería el mismo Apple. Podría ser también, por ejemplo, una implementación de esta parte, una aplicación de escritorio, ¿vale? Que utilizase, que sería lo que vendría a ser el interfaz de usuario para una aplicación de escritorio. Luego tenemos otra parte en la arquitectura de CryptoApple, que sería la que nos gestiona todos los certificados y las claves. Esta parte es la que nos abstrae un poco del almacén de certificados y claves que estemos utilizando por bajo, si tenemos los certificados instalados en el CryptoAPI de Windows. Si tenemos los certificados accesibles a través de un módulo PKCS11 que él a su vez ataca una tarjeta criptográfica inteligente o a un dispositivo de almacenamiento seguro cualquiera, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos una última parte que es la que implementa estos formatos de firma, ¿no? A la que pues tú le dices qué datos tiene que firmar, de dónde puede obtener las claves para ser utilizadas y ya te genera la firma en el formato que tú le especifiques, ¿no? Que los formatos son los que hemos ido comentando, pues el formato PKCS1, PKCS7, firma para PDF, firma en XML, SHADES, etcétera, etcétera.
Pues aquí comentar que CryptoApple en toda esta división pues ha sufrido una evolución bastante importante, ¿no? Empezando en un inicio a ser una aplicación monolítica en la que se trataban todos estos aspectos en una misma aplicación, todo era parte del componente visual del applet en sí, a pasar a ser ahora una aplicación más basada en capas o dividida en capas, como ha dicho Paul, ¿no? O sea, el interface gráfico ya no nos planteamos que solo va a ser un applet, puede ser cualquier tipo de aplicación que necesite funcionalidades de firma o acceso a certificados, con lo que las librerías propiamente de firma las puedes utilizar en aplicaciones de servidor Java sin problemas. O sea, CryptoApplet sigue manteniendo el nombre de CryptoApplet, pero ya es más que un CryptoApplet. Digamos, es una plataforma de soporte a las operaciones de firma, en las que para dar soporte a la intervención del usuario, pues hay una capa gráfica que es el applet en sí, pero toda la capa de servicios que hay por detrás la puedes emplear en distintos ámbitos y la puedes integrar en distintas aplicaciones sin necesidad de hacer una firma en cliente. O sea, puedes soportar esas mismas operaciones exactamente igual en la capa de servidor.
Vale, y bueno, y si yo quiero integrar CryptoApplet en mi aplicación, en mi sistema, ¿qué licencia tiene?
Sí, bueno, pues este proyecto se desarrolló en el marco de la Universidad Jaume I, y la Universidad Jaume I define en sus estatutos pues lo que viene siendo su apuesta por la promoción y el uso del software libre, ¿no? Tanto en los proyectos que adapta dentro de la institución como en los que se desarrollan desde ella, ¿no? Dentro de este contexto, el applet, al haber nacido aquí, pues se le puso una licencia de tipo GPL versión 2. Entonces, si tú quieres integrarlo en tu aplicación, puedes integrarlo libremente, únicamente que los desarrollos que hagas alrededor de él, pues los tienes que liberar también con la misma licencia, ¿no?
Sí, en este sentido comentar que toda la información de la licencia, del proyecto, etcétera, está disponible en una web que pone a disposición la Universidad Jaume I para este tipo de desarrollos dentro de la casa, que se llama proyectostic.ugi.es, y en la que nos podremos encontrar, aparte de CryptoApplet, el proyecto Cloudware, que comentaba Paul al principio de la conversación, y otro producto que se llama eAuthority, que permite crear una impresora virtual en el sistema, de forma que cualquier documento que envíes a esta impresora se generara en PDF y se firmara. Con lo que, bueno, digamos que ProyectosTIC es el SourceForge de base de proyectos abiertos de la Universidad Jaume I, y están respaldados a nivel de dónde se ofrece el código, dónde está la documentación, por otra web complementaria que se llama forja.ugi.es, donde tendremos el subversion, donde nos podremos descargar todo el código de CryptoApplet, un wiki con toda la documentación de las funciones, cómo lo podemos utilizar, y un conjunto de test que nos va a permitir utilizar todos los formatos de firma disponibles y probar bien CryptoApplet. O sea, si tú tienes en tu casa tu lector de tarjetas inteligentes y tu DNI electrónico, puedes entrar en esta web y probar CryptoApplet.
Vale, de acuerdo. ¿Alguna cosa más que os pueda preguntar?
Ya que estamos hablando en general de temas de firma digital y de criptografía, etcétera, me gustaría introducir un tipo de dispositivo que muchas veces no pensamos en él porque siempre nos centramos en la capa del cliente y que sirve, pues bueno, para almacenamiento de claves y para mantener toda esta información de forma segura. Digamos que en la banda del cliente tenemos el DNI electrónico, que nos asegura que las claves no son exportables, las podemos utilizar y van con nosotros, pero en el servidor existe todo un ámbito también de firma en las aplicaciones desasistida, con certificados de aplicación y para ámbitos más específicos o más, digamos, en lotes que también son importantes. Pues, por ejemplo, no sé, si necesitamos firmar digitalmente nuestra base de datos de facturas electrónicas porque tenemos que pasar el proceso de certificación de digitalización certificada, como comentábamos antes. Pues bueno, una de las cosas que tenemos que hacer son todas las facturas trimestralmente, firmar la base de datos para atestiguar que toda esa información no se ha modificado y está correcta. Pues bien, en ese caso, si estamos firmando, necesitamos un certificado y necesitamos unas claves. ¿Qué hacemos con ese certificado y con esas claves? Si los tenemos en el sistema de ficheros tal cual, pues bueno, están protegidos por un PIN, pero ese PIN está en la aplicación, bueno, que está muy a la vista todo de cualquier ataque o de cualquier intrusión que tengamos en el sistema. Pues bien, para solucionar este problema existen unos dispositivos hardware que se llaman HSM, de almacenamiento seguro de claves, que lo que me permite justamente es realizar la misma función que el DNI electrónico en el cliente, pero en la parte del servidor. Son dispositivos especializados que mantienen y guardan y preservan las llaves, las claves que necesitamos para realizar las firmas, y que tienen toda la potencia hardware para poder computar un volumen muy alto de operaciones y almacenar esas claves sin que puedan ser exportadas. De hecho, pues bueno, llevan mogollón de medidas de seguridad, cumplen todas las certificaciones y son anti-tampered, si lo intentas abrir se destruyen las claves, etcétera. Y digamos que son el complemento que cierra la arquitectura global para un sistema de administración electrónica, en el que tenemos la firma en cliente con el DNI electrónico y el CryptoApplet, la firma en el servidor con las claves almacenadas aquí, y el depósito de toda la información y documentación resultante en un archivo digital.
Bueno, pues es el momento de la despedida, y con esa información, ¿no?, sobre seguridad, sobre firma digital, en concreto sobre la librería CryptoApplet. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Jorge, por contar con nuestra presencia y por darnos la oportunidad, pues, de difundir un poquito, pues, una realidad abierta como es el proyecto CryptoApplet.
Y muchas gracias, Paul, por lo mismo, por haber estado este rato con nosotros y hablarnos de seguridad y firma digital.
Muchas gracias, Jorge, también, y gracias por darnos la oportunidad, pues, de comentar un poquito más qué es el CryptoApplet y hacerlo llegar, pues, más a la gente que quiera integrarlo y que quiera utilizarlo.
Venga, hasta otra.